Jugadores del fin de semana, en este sábado 12 de julio, la lana que ha entrado este fin de semana por el noroeste de la península está golpeando con fuerza esa zona. Hasta las 2 de la mañana en la ribera del Ebro ha estado en marcha el nivel rojo de alerta. Hasta las 2 de la mañana la EMET ha señalado que el peligro era extraordinario. Se ha pedido hasta las 2 de la mañana a los ciudadanos de la zona de la Ribera del Ebro que descartasen desplazamientos, que evitasen los bajos sótanos y subterráneos. En este momento, este es el sonido que nos llega de alguna de las lluvias, en este momento el nivel de alerta en la Ribera del Ebro se ha rebajado de rojo hasta naranja, pero hay zonas que están afectadas de forma importante. A las 12 menos cuarto de la noche, el gobierno de Aragón ha enviado un mensaje a miles de vecinos, ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, mensajes en los que se les instaba a tener una máxima precaución. Se han producido múltiples rescates. La situación es particularmente grave en la zona de Figueruelas, Pedrola y Grisén. En esa zona ha habido rescates por las inundaciones. Hay varias carreteras, autovías y otras vías afectadas por las fuertes lluvias. La UME está movilizada en las zonas de Pedrola, Grisén, Figueruelas, Pleitas y Bárboles. No solo está afectando a la dana a la Ribera del Ebro, también hay, como decía, otras regiones, otras zonas del noreste peninsular que se están viendo afectadas por las fuertes lluvias. La Guardia Civil ha evacuado a 400 jóvenes de un campamento en Burgos por las fuertes tormentas. Y ojo que esto no va a acabar porque la inestabilidad va a continuar en las próximas horas y afectará especialmente en las regiones de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, con tormentas y chubascos de intensidad muy fuertes, incluso localmente torrenciales. El nivel naranja de alerta de la EMT afecta a casi toda Cataluña. El nivel amarillo afecta al Levante peninsular. Repito, por tanto, noche complicada en la Ribera del Ebro, provocada por esa fuerte dana. Ha habido rescates, la UME está desplegada y hasta las 2 de la mañana se ha pedido a las personas que viven en la Ribera del Ebro que descartasen desplazamientos, que evitaran los bajos, los sótanos y los subterráneos. El mensaje de alerta por la dana ha sido enviado a las 12 menos cuarto de la noche para avisar a los a los vecinos de la Comunidad de Aragón. Esto ya lo he vivido. Yo ya he estado aquí. Es el famoso déjà vu que casi todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Hay explicaciones científicas para el déjà vu, sobre todo de carácter neurológico. Hay explicaciones científicas para esa sensación de repetición. El déjà vu es un error del cerebro. El cerebro almacena la información de forma fragmentada y a veces la procesa de un modo inadecuado. Hay veces que nuestro cerebro desconecta y asigna a una escena un falso recuerdo. Esto sucede especialmente en momentos de cansancio y de estrés. Los españoles estamos cansados, sin duda. Cansados de nuestros políticos. ¿Nos falla el cerebro o, por el contrario, es muy preciso el cerebro, nuestro cerebro, al indicarnos que la política española, especialmente la situación del gobierno, lo que hace Sánchez, forma parte de un eterno retorno? Tenemos la sensación de que esto ya lo hemos vivido. ¿Nos engaña el cerebro? Sánchez se encuentra en una situación, como sabes, de extrema debilidad. Por más que repita una y otra vez que él no ha tenido responsabilidad en la presunta corrupción de sus más íntimos colaboradores, por más que repita que respondió a tiempo, pues esto no se lo cree ni él. O quizá él sí se lo crea. Cuando tiene el agua al cuello, como tenía el agua al cuello antes de su comparecencia el miércoles en el Congreso, sus socios, habitualmente y esta vez se ha repetido, sus socios acuden al rescate. Sumar, Yolanda Díaz, siempre muy intensa, siempre muy melodramática, el miércoles lo mató a besos. Esquerra le respaldó con el argumento de que no se puede tumbar a un gobierno, que peor es que llegue la derecha y que, bueno, si no se porta bien, si se descubre la financiación ilegal del PSOE, entonces sí. Pero de momento ya oímos a Rufián apoyando a Sánchez.
Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa.
El PNV, por su parte, como sabes, se ha puesto muy solemne, pero amaga y no da. Y Junts aprovecha para dar una patada, Junts y da, como es habitual, una patada al resto de España. Nosotros, dice siempre Nogueras, lo ha vuelto a repetir, estamos aquí solo para sacar tajada para Cataluña. Los socios esta semana han salvado al capitán Sánchez, como a él le gusta llamarse, pero ya nos estamos enterando de lo caro que sale este rescate, este nuevo rescate de Sánchez. Vamos con la factura. Bueno, pues la factura la empezaremos a conocer con detalle a partir del lunes. Esperemos que la conozcamos. El lunes se reúne la Comisión Bilateral Generalitat-Gobierno de España para cerrar la financiación singular de Cataluña que se pactó con Esquerra hace un año. Hace un año estábamos contando ese pacto para el desarrollo de una financiación singular en Cataluña. El martes, el que pasará por ventanilla será el PNV que negociará más traspasos. Insisto, esto ya lo hemos vivido. Sobre todo hemos vivido el intento de este gobierno, que a veces nos toma por tontos, el intento de convencernos de que la financiación singular para Cataluña no supone una financiación peor para el resto de España. Esto es lo que nos dijo el gobierno hace ya un año y ahora repite. Repite, no sé si llamarlo argumento. Óscar López, el ministro que desinformó sobre el capitán Bonilla de la UCO con aquello de que quería poner una bomba a la paz Sánchez, ha vuelto en las últimas horas a desinformar y repite que la cosa no es para tanto.
Siempre ha habido acuerdos bilaterales, siempre los ha habido.
Vamos a ver, ministro López, si siempre hubiera habido acuerdos bilaterales de financiación con Cataluña, el acuerdo de Esquerra y del PSC no incluiría los acuerdos bilaterales. ¿Por qué Esquerra reclamó del gobierno de Sánchez acuerdos bilaterales? ¿Por qué está eso en el acuerdo? Porque no los ha habido hasta ahora. La defensa que hace Montero, María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, tiene más enjundia. Porque dice que una financiación singular para Cataluña no perjudica al resto de las comunidades autónomas.
Es falso que el gobierno de España esté promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas contra Andalucía o contra cualquier otro territorio. Sencillamente es falso.
Vamos a ver, si Esquerra pacta una financiación singular es porque tiene o porque quiere una financiación diferente al que tienen el resto de las comunidades autónomas del régimen común. De hecho, lo que acordó Esquerra con el PSC o con el PSOE, lo que acordó con el gobierno, es sacar a Cataluña del régimen común de financiación. Y si sacas a Cataluña del régimen común de financiación y la conviertes en una comunidad autónoma como el País Vasco o como Navarra, evidentemente el resto de las comunidades autónomas se ven perjudicadas. Pero si es que es María Jesús Montero la que hace los números. Ella es la ministra de Hacienda. Por eso sorprende que vuelva a repetir la cantinela de que una financiación singular para Cataluña no significa menoscabo para el resto de comunidades autónomas. Claro, Page vuelve a quejarse y revela que en el Comité Federal de la semana pasada, del sábado pasado, no se le dejó hablar cuando planteó esta cuestión.
Deliberadamente se ocultó el debate de la financiación en el Comité Federal. Es más, se atrasaron los acuerdos con Esquerra Republicana, con los independentistas. Pareciera que los independentistas estaban dentro del Comité Federal.
El lunes sabremos cómo materializa el gobierno su acuerdo con Esquerra para esta financiación singular. El acuerdo inicial partía, o parte, que el acuerdo sigue vigente, de la tesis de que Cataluña ha estado financiada de modo inadecuado, por debajo de lo que le corresponde. Este es, digamos, esto es la exposición de motivos del acuerdo. El compromiso a partir de esa premisa, de que Cataluña ha estado infrafinanciada, el compromiso de los socialistas es que Cataluña gestionará, recaudará, liquidará todos los impuestos. Y después se hará, por parte de la comunidad autónoma, una aportación a los gastos del Estado. Esto significa, de hecho, este acuerdo significa, de hecho, como han explicado los que saben, que sacas a Cataluña del régimen general de financiación. Habrá que esperar a los detalles que conozcamos este lunes. Habrá que esperar a los argumentos que esgrima el gobierno. Ya estamos viendo lo que está diciendo. Habrá que esperar sobre todo a la tramitación parlamentaria de esta modificación del sistema de financiación, porque, ojo, este cambio depende de lo que haga Junts, y Junts, pues claro, va a querer meter cuchara en el asunto para reivindicar que ellos han mejorado el sistema de financiación. Los socios nacionalistas e independentistas seguirán siendo socios mientras haya botín. Lo de Yolanda es otra cosa. Yolanda sabe que Sumar se ha acabado y que hay que salvar los muebles, que hay que buscarse un futuro si se quiere estar en política. Insisto, en los momentos de máxima debilidad, además de contar con sus socios, Sánchez cuenta con el CIS de Tezanos. Ayer tuvimos CIS de Tezanos, que salió al rescate de Sánchez. En ese CIS de Tezanos hay un dato interesante. Muestra ese CIS que la preocupación por la corrupción se ha disparado en los españoles. Los españoles ya consideramos la corrupción el segundo problema más importante por detrás de la vivienda. Pero ese mismo CIS de Sánchez nos cuenta que el PSOE, aunque cae mucho, 7 puntos, sigue en intención de voto por encima o por delante del PP. O sea, Tezanos nos cuenta la historia, a su manera, como siempre, haciendo propaganda. Nos cuenta una historia que dice que la corrupción le hace daño a Sánchez, pero no lo tumba. Y ojo, Tezanos quiere dar miedito, porque Tezanos dice que Vox crece una enormidad, sube nada menos que 6 puntos. Cuidado que viene la ultraderecha, ¿eh?, dice Tezanos, porque es lo que le interesa en este momento agitar, como es habitual, a Moncloa, el miedo a la ultraderecha. Sánchez se prepara para pagar a sus socios mientras siguen las investigaciones de la UCO y las investigaciones del juez Puente del Supremo. De momento no se habla de financiación ilegal, pero como sabes, el juez Puente y la UCO pidieron el jueves que se aclare por qué en Hacienda figura que Ábalos hizo donaciones al PSOE de casi 45.000 euros y por qué en las cuentas de Ábalos el importe de esas donaciones es solo de 8.471 euros. El juez Puente ha solicitado al Congreso que le informe de los pagos abonados a Ábalos entre 2014 y 2020. Y el Congreso tiene intención de responder a más tardar el próximo lunes. La vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Hacienda, la candidata del PSOE en Andalucía, decía ayer que las cuentas del partido están en orden.
Es falso que el Gobierno de España esté promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas contra Andalucía.
Bueno, esto es lo que dijo sobre la financiación de las comunidades autónomas. Lo que también dijo ayer fue que las cuentas del PSOE están en orden. Montero ayer puso la mano en el fuego por las cuentas del PSOE. La misma Montero puso la mano en el fuego por Cerdán y por eso la tiene abrasada. También en mayo Sánchez hablaba de Cerdán como de una persona honrada.
Después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas.
Personas honestas. Cerdán era una persona honesta hasta que Sánchez dice que se cayó del guindo. El ministro Torres, el ministro de Administración Territorial, dice que está deseando ver el nuevo informe de la UCO.
Yo deseando que salga, ¿saben por qué? Porque no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad.
Luego llegan los informes de la UCO y cunde el pánico. Todavía no sabemos qué puede haber en los nuevos informes de la UCO. Y todavía no sabemos, lógicamente, qué va a encontrar el juez Puente. Pero sí sabemos, ya lo hemos vivido, déjà vu, ¿cuál sería la reacción de Sánchez si esos informes hablasen de financiación ilegal? Volvería a argumentar que se acaba de enterar. No es un error de nuestro cerebro. Este déjà vu no es un error de nuestro cerebro. Vivimos en un bucle infinito. Se repiten una y otra vez los sucesos y las reacciones. Algo provoca la debilidad de Sánchez. Sánchez dice que se acaba de enterar. Sánchez presenta un plan que todo el mundo olvida inmediatamente, como sucedió este miércoles. Los socios apoyan a Sánchez. Toda España paga la factura de esos socios. Todo se repite hasta que deje de repetirse. Hasta que a un socio le rente más dejarlo caer que mantenerlo. 6 y 18, 5 y 18 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Netanyahu asegura que el nuevo acuerdo de alto el fuego para Gaza se podría alcanzar en las próximas horas.
En él se pactaría la liberación de la mitad de los rehenes vivos y muertos que se encuentran en Gaza y se abordaría el fin total del conflicto, mientras un nuevo informe de la ONU apunta que 800 personas han perdido la vida en la franja desde mayo. En España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, habla de guerra con rasgos genocidas y asegura que la defensa de la vida y de la dignidad humana no entiende de cálculos.
España remite a la Unión Europea otra propuesta para la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
En él se reafirma el compromiso del gobierno español para asumir los costes por la implementación de la oficialidad de las tres lenguas y se propone criterios claros y estrictos para evitar precedentes.
Ana Julia Quezada y su pareja citadas como investigadas por amenazas de la madre de Gabriel.
La causa se inició a raíz del testimonio de una interna del centro penitenciario de Brieva, quien aseguró haber presenciado amenazas directas de Quezada hacia la madre del menor asesinado. La propia madre del menor asesinado por Quezada en 2018 denunció públicamente haber recibido amenazas a través de terceras personas, tanto dentro como fuera de prisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 19. Repetimos esa información que te venimos contando desde las 6 de la mañana. La Dana está golpeando de forma contundente el noreste peninsular. Hasta las 2 de la mañana, la ribera del Ebro ha estado en nivel rojo. Se le ha pedido a los vecinos de esa zona que evitaran los desplazamientos, que evitaran los bajos, los sótanos y los subterráneos. Desde las 2 de la mañana, esa alerta de nivel rojo se ha reducido, se ha rebajado a alerta de nivel naranja. En cualquier caso, se ha movilizado a la UME en las zonas de Pedrola, Grisén, Figueruelas, Pleitas y Bárboles. La UME está desplegada para realizar labores de reconocimiento. La alerta le ha llegado a los aragoneses, la alerta de este efecto de la Dana, a las 12 menos cuarto de la noche. Ha habido rescates, hay carreteras cortadas, en concreto la A122PK3, y no hay suministro eléctrico en Pradilla del Ebro y en Buquiñeñi. La inestabilidad va a continuar en las próximas horas. Ya digo que está afectando especialmente al noreste peninsular. La Guardia Civil ha evacuado a 400 jóvenes de un campamento en Burgos. El nivel naranja afecta a casi toda Cataluña y tenemos nivel amarillo en el Levante peninsular. La Dana está provocando, repito, efectos, está golpeando de forma contundente al noreste peninsular. El debate político está centrado en la financiación singular para Cataluña. Fue una de las exigencias de Esquerra. Está firmado un pacto de legislatura que incluye, el de legislatura en Cataluña, que incluye esa financiación singular. Ya hemos escuchado a la ministra de Hacienda decir que no hay un agravio para el resto de comunidades autónomas. El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha acusado a Montero de urdir una estrategia para generar tensión en el Parlamento andaluz. COPE Sevilla, Laura García, buenos días.
Buenos días. Recogía sus cosas y salía aplaudido por la bancada del Partido Popular en Andalucía. Esa es la imagen de Juanma Moreno, presidente de la Junta, que ha ocurrido después de varias sesiones parlamentarias en lo que Moreno ha descrito así.
Hasta que el agua le ha llegado al cuello y la señora Montero ha dado la orden de reventar las sesiones parlamentarias. Pero creo que eso, lejos de acercaros al ciudadano, le aleja.
Esta semana el presidente andaluz se negó a responder a la última pregunta de la sesión parlamentaria formulada por uno de sus parlamentarios del Grupo Popular después de varias interrupciones de los diputados socialistas.
Señor presidente, renuncio a mi respuesta dado el espectáculo que está generando el Partido Socialista.
Ha asegurado Moreno que no se trata de un hecho aislado, de un calentón, sino de una maniobra orquestada por el núcleo duro de la formación liderada por la vicepresidenta de España y también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que dice solo está buscando la inestabilidad del gobierno popular.
El lunes habrá comisión bilateral de la Generalitat con el gobierno de España para la financiación singular de Cataluña y el martes será el turno del PNV, el presidente del gobierno tiene cita con el Lehendakari y Manol Parradales. Los nacionalistas vascos piden que el gobierno presente un proyecto de presupuestos. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Sí, el diputado general de Álava del PNV, Ramiro González, advierte a Pedro Sánchez de que aguantar por aguantar no debe ser una opción. Insiste en que tiene que presentar unos presupuestos viables para dar sentido a la legislatura.
Resistir por resistir no debe ser una opción. Tiene que presentar un proyecto de presupuestos, tiene que tener la capacidad de convencer a las fuerzas políticas que pueden apoyarle de que esos presupuestos son buenos y tener la capacidad para sacarlos adelante. Porque, repito, lo que no tiene sentido es aguantar por aguantar, ¿no?
En todo caso, el diputado del PNV, y de cara a futuras negociaciones, dice que no borra a nadie de la negociación, excepto a Vox, y espera que el Partido Popular de Álava entre en el sentido común, igual que el resto de formaciones, y esté dispuesto a sentarse después del verano para negociar lo que se pueda hacer de cara al futuro.
Caso Coldo, la Fiscalía se opone a excarcelar a Santos Cerdán, lo hace por persistir el riesgo de destrucción de pruebas. David Casado, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la petición del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de salir de prisión. En su recurso de apelación denunció una causa general contra él sin que existan, dice, indicios de su presunta actividad delictiva. Sin embargo, el magistrado considera que todavía persiste el riesgo de que destruya pruebas por las que el juez le envió a la cárcel el pasado 30 de junio tras declarar por un presunto caso de mordidas por adjudicaciones de obras públicas. Precisamente el fiscal se refirió a Santos Cerdán como el jefe de una organización criminal que buscó penetrar en el gobierno de la mano de José Luis Ábalos.
Y mañana se cumplen 28 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. En varios puntos de toda España se ha querido recordar al que fue concejal del PP en Ermua. En Burgos ha habido polémica porque el PSOE se ha marchado del acto con el que se le rendía homenaje. COPE Burgos, Raúl González.
En ese homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Burgos a Miguel Ángel Blanco, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha leído un discurso en el que ha definido a Miguel Ángel como un ejemplo y legado cívico para toda la sociedad, símbolo de la unidad frente al terrorismo. También ha criticado que sus herederos políticos tienen más poder que nunca, dice, porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder.
ETA ya no mata, pero su legado permanece. Su brazo político, Bildu, ha continuado la ideología de exclusión y odio a España por la que la banda mató. Tienen más poder político que nunca, porque el gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder, y esta situación es una anomalía democrática que seguimos denunciando en coherencia con lo que vivimos hace 28 años.
Estas palabras han llevado a los representantes del PSOE presentes en el homenaje a abandonar el acto en señal de desacuerdo, aunque ha sido la alcaldesa quien le ha puesto voz. Desde la organización del evento señalan que el manifiesto leído durante ese homenaje ha sido redactado íntegramente por la Fundación Miguel Ángel Blanco. Pese a ese desplante, como han calificado desde el PP, el homenaje a Miguel Ángel Blanco sigue recordándonos que hay momentos en los que este país supo estar unido.
Y en la Audiencia Nacional, se ha procesado a Josu Ternera como máximo dirigente del grupo terrorista en la causa que investiga su financiación a través de la Serrico Tabernas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enumera en su resolución los motivos por los cuales eleva de categoría a Ternera, de miembro de la banda terrorista, a dirigente de ella. El principal, ser el encargado de anunciar su disolución. El magistrado, que reabrió la causa a petición de Dignidad y Justicia, juzga ahora la financiación de ETA a través de la Serrico Tabernas. Hay que recordar que el ETA se encuentra en Francia, en libertad provisional y pendiente de juicios allí. Fue arrestado en el año 2019 cuando acudía a una cita médica. Sobre Ternera, por cierto, no pesa ninguna condena aún en nuestro país. Tiene tres causas abiertas, entre ellas la del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, por las que puede que tenga que acabar respondiendo ante la justicia española.
Y ya se encuentran en libertad provisional dos de los cuatro detenidos en Barbate por matar a dos guardias civiles en una narcolancha. Juan Baño.
Desesperación e indignación entre los familiares de los guardias asesinados. Miguel Ángel y David fueron arrollados por aquella narcolancha que hasta en media docena de veces embistió contra la pequeña embarcación de la Benemérita la tarde-noche del 9 de febrero del año pasado. Dos de los cuatro tripulantes de la narcolancha quedan ahora en libertad, con medidas cautelares y después de estar meses huidos y escondidos de la acción de la justicia. Tras unas primeras detenciones erróneas, la Guardia Civil consiguió identificar a los verdaderos culpables. Todos de origen marroquí habían huido a su país. Se contactó y se negoció con ellos. Finalmente se entregaron. Para Miguel Lozano, abogado de la familia de Miguel Ángel, no hay duda. Esta puesta en libertad es el cumplimiento de un pacto.
Pacto. Nadie se entrega por unos hechos de esta gravedad y nada cambió. Una fianza de 10 y de 15 mil euros propuesta por la misma fiscalía da mucho que pensar. Y yo considero de que la entrega a título personal fue pactada.
Por el momento siguen en prisión el piloto de la embarcación y un segundo tripulante. El juez espera ahora un informe de la Guardia Civil para determinar si fue un asesinato, un homicidio o incluso un accidente. Veremos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, en este 12 de julio. Te lo estamos contando desde las 6 de la mañana. La dana que ha entrado en la península está golpeando con fuerza, especialmente el noreste peninsular. Hasta las 2 de la mañana, en la ribera del Ebro, ha estado activado el nivel rojo. Se le ha pedido a los habitantes de la ribera del Ebro que evitasen todo tipo de desplazamientos, que evitaran los bajos, los sótanos y los subterráneos. A las 12 menos cuarto de la noche, el gobierno de Aragón ha emitido un aviso que ha llegado a los móviles de decenas de miles de personas, cientos de miles de personas. Ese nivel rojo que ha estado en vigor hasta las 2 de la mañana en la ribera del Ebro ha bajado en este momento a nivel naranja. Aún así, se ha movilizado a la UME en las zonas de Pedrola, Grisén, Figueruelas, Pleitas y Bárboles para tareas de reconocimiento. Hay alguna carretera cortada y hay algunas localidades que hasta hace unas horas no tenían suministro eléctrico. La dana va a seguir golpeando con fuerza el noreste peninsular. La Guardia Civil ha evacuado a 400 jóvenes de un campamento en Burgos y la inestabilidad va a continuar, como digo, en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. El nivel de alerta, según la EMT, es naranja en toda Cataluña. Hay, el nivel más alto es rojo, después va el naranja. Pues en Cataluña el nivel de alerta es naranja. Y hay nivel amarillo de alerta en el Levante peninsular. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. España remite a la Unión Europea otra propuesta para la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
En ella reafirma el compromiso del gobierno español para asumir los costes por la implementación de la oficialidad de las tres lenguas y propone criterios claros y estrictos para evitar precedentes.
Ana Julia Quezada y su pareja citadas como investigadas por amenazas a la madre de Gabriel, el menor al que asesinó en 2018.
La causa se inició a raíz del testimonio de una interna del centro penitenciario de Brieva, quien aseguró haber presenciado amenazas de muerte directas de Quezada hacia la madre del menor asesinado.
Netanyahu asegura que el nuevo acuerdo de alto el fuego se podría alcanzar en las próximas horas.
En el acuerdo se pactaría la liberación de la mitad de los rehenes vivos y muertos que se encuentran en Gaza. Y según asegura el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, también se pactaría el alto al fuego definitivo. La ONU apunta que 800 personas han muerto en la franja desde mayo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, habla de guerra con rasgos genocidas y asegura que la defensa de la vida y de la dignidad humana no entiende de cálculos.
Y en los deportes, otra final para Carlos Alcaraz. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Carlos Alcaraz va a jugar su tercera final consecutiva de Wimbledon. Carlitos, es una bendición para el deporte español. Repite mucho que quiere ganar a su manera, no como Nadal o como el aficionado español o el periodista español puede pretender que lo haga. Y a su manera es enlazar final tras final de Grand Slam. Viene de ganar Roland Garros en una actuación memorable y ya nos ha citado para este domingo a todos los aficionados al deporte. La manera de Alcaraz, al margen de las bromas que podamos hacer con su gusto por la fiesta, que hay que decir que quién no la ha tenido, el gusto por la fiesta, su manera de ganar es muy divertida, de un tenista que maneja todas las suertes de su deporte. Carlitos, otra vez contra Jannik Sinner, que es la versión del Nadal Federer de la época. Alcaraz en los últimos partidos le ha metido miedo en la cabeza al italiano, que ayer, por cierto, se llevó por delante a Djokovic. El serbio, que tras el partido dijo que cuanto más lejos llega, en peores condiciones lo hace. Parece que Djokovic se rinde.
Los políticos han estado esta semana pues a lo suyo, se tiran los trazos unos a otros, se tiran los trazos a la cabeza, y lo nuestro, que son las cuestiones económicas, no solo las cuestiones económicas, pero hombre, la cuestión económica es importante, sobre todo para los más jóvenes, sigue sin resolver, sigue, y mucho que queda por resolver, el tema de la vivienda. Vamos a seguir hablando de la vivienda, los políticos que hablen de lo suyo, nosotros hablamos de la vivienda. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Los precios en España suben el doble que la media europea y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué en España sube tanto la vivienda?
Sí, hemos estado rascando sobre este asunto esta semana en COPE y mira, es paradójico, Fernando, pero lo que nos hace más vulnerables es precisamente una de nuestras fortalezas, nuestro fuerte crecimiento, ¿no? Y lo vamos a entender de manera muy sencilla. España ha pasado de ser el más rezagado de la Unión Europea, fue el último de salir de la crisis del COVID y ha pasado a estar, bueno, de la cola a liderar el crecimiento en Europa. Solo en 2024 nuestro Producto Interior Bruto repuntó nuestra riqueza un 3,2% frente al 1% de la media europea. Y hay dos caras de la moneda en esto de ser la locomotora de Europa, ¿no? Lo explica muy bien el experto en vivienda y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo.
Eso tiene cosas positivas y también tiene impactos o externalidades no tan deseables. Una de ellas es aumenta mucho la demanda de vivienda en un contexto en el cual el sector no está preparado para reaccionar con suficiente agilidad porque el sector ha estado en coma durante muchos años.
Y ese aumento de demanda, además, Fernando, viene de la mano de uno de los actores que más nos está haciendo crecer, que es precisamente esos trabajadores extranjeros. No hay que olvidar que el 70% de los nuevos empleos creados en los últimos 5 años han sido ocupados por personas de fuera de España, ¿no? Y, lógicamente, esas personas necesitan una vivienda. No es lo mismo que esa demanda pues intente contener por la vía de esos extranjeros con dinero que compran determinados inmuebles de lujo, sobre todo británicos, norteamericanos o noruegos, ¿no? Estamos hablando de trabajadores a los que necesitamos para poder apuntalar ese crecimiento de nuestra economía. Por tanto, por ahí no podemos meter mano de ninguna manera, ¿no? De enfriar esa demanda no tiene ningún sentido, ¿no?
Aparte de los migrantes, esto que tú dices de alto nivel social o alto nivel económico, pues demandan unas viviendas que para el común de los mortales pues no son accesibles. Bueno, entonces nos estás diciendo que como la economía crece a buen ritmo, pues eso nos acaba fastidiando.
Claro, agudiza básicamente, Fernando, el problema de oferta que ya tenemos. Parece una paradoja, pero es que es así, ¿no? Y tenemos las cifras de Eurostat. A cierre de 2024, el precio de la vivienda en España escalaba un 11,4% frente al 4,9% de la media europea. Fuimos, además, el cuarto país en el que más subieron los precios. En el top 3, pues están Bulgaria, un crecimiento del 18%, Hungría y Portugal con repuntes del 13% y del 11,6% respectivamente. Nos hacen falta, Fernando, no es la primera vez que lo decimos, unas 400.000 viviendas más de las que tenemos. Es el déficit que maneja el Banco de España y especialmente se sufre pues en Madrid, en Barcelona y en Valencia.
Decías que las previsiones económicas son buenas, que el crecimiento tiene buen tono. ¿Qué cifras manejamos?
Bueno, no parece que la situación vaya a cambiar, ¿no? Si atendemos al contexto actual, Fernando, lo normal es que el precio de la vivienda siga subiendo, además de que el ahorro de las familias está máximos, se le va a dar salida, pues ¿hacia dónde? ¿Qué hemos hecho siempre, Fernando, tradicionalmente? Pues invertir en inmuebles, ¿no? En vivienda, es un clásico. Somos un país de propietarios. Fíjate, mira, te voy a dar otra cifra. Casi el 74% de los españoles es propietario de una vivienda. Solo nos superan en Italia, con el 76%. Y en el lado opuesto, los alemanes. Allí, menos de la mitad de la población tiene una vivienda en propiedad, según Eurostat. El resto vive en alquiler. Lideran ese mercado que es tan deficiente en España y que tanto nos está haciendo sufrir también porque tenemos los precios de los alquileres disparados, ¿no? Porque hay personas que no pueden comprar y debido a esa falta de oferta también tienen serias dificultades para alquilar y se encuentran ahí en un limbo y en un problema importante, sobre todo los jóvenes, ¿no? Estamos a la cola con un 26% de hogares en alquiler, aunque ese porcentaje ha ido creciendo de manera considerable en los últimos 15 años. Por eso, porque es cada vez más difícil acceder a una vivienda.
Gracias, Marta.
A ti, Fernando.
6:39, 5:39 en Canarias. Parece que algo se mueve en Oriente Próximo. Netanyahu en las últimas horas ha asegurado que el posible alto el fuego que se negocia desde hace semanas puede estar cerca. Es un alto el fuego impulsado por Estados Unidos que contempla el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Hasta ahora no ha sido posible. Vamos a intentar comprender por qué este alto el fuego, que ahora Netanyahu dice que puede producirse, no se ha materializado hasta el momento. Hablamos con Javier Gil, que es profesor de la Universidad de Navarra. Profesor Gil, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué es tan difícil que se materialice esta tregua? ¿De quién es la culpa? Si es que se puede hablar en esos términos tan simples.
Bueno, las negociaciones una vez más se estancan por los mismos escollos, ¿no? Al final estamos metidos en un bucle que se repite desde hace más de un año. La cuestión son los términos del acuerdo y los puntos concretos en los que Israel y Hamas no consiguen ponerse de acuerdo. Uno de ellos es el plazo del alto el fuego, la duración del alto el fuego. Israel está dispuesto a conceder 60 días. Hamas exige un alto el fuego permanente. Otro es el número de los rehenes israelíes que vayan a ser liberados. Parece ser que ahora mismo están de acuerdo en liberar a 10 rehenes vivos y a 20 rehenes muertos, de los 20 vivos y de los 50 en total entre muertos y vivos que quedan. Otro punto es la retirada de las tropas israelíes, a qué punto se retiran, cuánto territorio dejan en Gaza. Y aquí la novedad, el último escollo por el cambio de estrategia de Israel, es quién distribuye la ayuda humanitaria en Gaza. Tradicionalmente era la ONU, pero al final quedaba en manos de Hamas, y Hamas era el que se aseguraba quién recibía en Gaza ayuda humanitaria. Pero Israel decidió cambiar esto hace unos meses, y ahora mismo es las tropas israelíes con una empresa privada norteamericana los que distribuyen ayuda humanitaria en Gaza. Y esto para Hamas es inaceptable. ¿Y por qué es inaceptable? Porque quien distribuye la ayuda humanitaria es quien ejerce el poder en Gaza, ¿no? Porque tiene el poder de dar comida, agua y manutención a los habitantes.
Y luego están los centenares de muertos que se han producido.
Y luego, por supuesto, están todas las víctimas diarias que se producen por este estado de guerra, claro.
Ya. Además del alto el fuego, la pregunta es hacia dónde vamos. Es decir, la tragedia humanitaria está ahí. Pero a mí sí me hace difícil entender hacia dónde va Netanyahu. Parece Netanyahu obsesionado con derrotar absolutamente a Hamas, lo que seguramente será difícil, porque cuando muere un miliciano de Hamas aparece otro. Y luego, ¿qué piensa hacer Netanyahu con esa población, con casi 2 millones de personas? O sea, porque se sigue hablando de sacarlos de la franja de Gaza, de mandarlos a no se sabe dónde. ¿Tenemos claro o podemos hacernos una idea de lo que pretende Netanyahu?
Bueno, ahora la última propuesta de Israel es la de concentrar a los 2 millones de habitantes de Gaza en un único sitio, en Rafah, crear lo que llaman ellos una ciudad humanitaria para tener las manos libres para así poder operar en el resto del territorio libremente contra Hamas, ¿no? Esta es la última propuesta de Israel, la concentración de toda la población en un único punto, en Rafah, en el sur, junto a Egipto. Aquí hay varias variables. Una de ellas es la política interna de Israel. Netanyahu preside un gobierno de coalición muy frágil, muy tensionado, en el que hay varios ministros, Gideon Saar, Smotrich, que son muy radicales en su postura con respecto a Gaza. Y Netanyahu sabe que una política que no sea de mano dura contra Hamas en Gaza pues puede suponer la caída de su gobierno. Eso por una parte. Y luego Netanyahu está determinado a acabar con el dominio de Hamas en Gaza. El problema es que no está muy claro cómo lograr ese objetivo. Y tampoco está nada claro y más allá de propuestas grandilocuentes que no se sustancian en nada concreto, como la de vaciar Gaza de la población para reconstruirla y demás, tampoco está muy claro el día después, ¿no? Incluso si se obtiene una victoria militar contra Hamas, ¿quién se hace cargo de Gaza? ¿Quién se hace cargo de la reconstrucción? ¿Qué va a pasar con la población? Estas son preguntas. Bueno, ha habido algunas propuestas totalmente estrambóticas, como la de Trump, pero que no se sustancian en un plan realista concreto, ¿no? De quién gestiona eso, quién se hace cargo de los 2 millones, a dónde se reubican y todas estas otras cuestiones.
Bueno, muchas preguntas, mucho sufrimiento, mucho dolor en la franja de Gaza. Javier Gil Guerrero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
El Papa está en Castel Gandolfo. Se marchó a Castel Gandolfo pues ya hace ya una semana. Desde entonces está en este lugar que se considera lugar de vacaciones para los papas, que ha sido poco visitado o poco utilizado por el Papa Francisco. Vamos a ver si realmente está de vacaciones y en qué consiste la estancia del Papa en Castel Gandolfo, con la ayuda de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, retoma León XIV una tradición que se había interrumpido, que los papas se marchan algunos días a Castel Gandolfo, y ya digo, en este caso León XIV vuelve a hacerlo.
Sí, la verdad es que es una costumbre que sobre todo han recibido con una gran satisfacción todos los habitantes de Castel Gandolfo.
Lo imagino.
Porque, claro, imaginaros, vuelve a estar en el centro, a convertirse en el segundo Vaticano, como ellos lo denominaban, aunque realmente León XIV, Fernando, va a estar dos semanas.
Ya. Pero poco tiempo.
Poco tiempo, y además, como hemos sabido, pues sigue trabajando. Va a ser el domingo un día de gran alegría para todos, porque van a poder acompañarlo en la misa que celebrará en la parroquia del pueblo, en la parroquia de Castel Gandolfo, que precisamente está dedicada a un santo español, a Santo Tomás de Villanueva, y luego porque también rezará a las 12 el Ángelus. Por lo tanto, será una jornada en la que Castel Gandolfo va a estar absolutamente abarrotada de fieles que querrán estar con León XIV.
Recuérdanos cómo es Castel Gandolfo. Está a una hora aproximadamente de Roma, ¿no?
Sí, es una maravilla. Es una localidad tan preciosa que no hay que olvidar que los propios emperadores, Adriano en concreto, lo eligió como su lugar de vacaciones para alejarse del calor de Roma. Y de hecho, los jardines de Villa Barberini, que es donde está descansando León XIV, porque no está precisamente en el Palacio Apostólico, por una razón muy concreta, y es que al haberse convertido en museo, realmente no reúne las condiciones de comodidad, ¿no? Para que una persona, es como muy difícil recuperarlo para poder estar cómodo, porque las estancias donde el último papa que estuvo allí fue Benedicto XVI, de hecho no hay más que comprobarlo ahora mismo, y cómodas no eran, ¿no?
Yeah.
Aunque fueran muy espaciosas. Entonces, León XIV está en Villa Barberini, que está como a 10 minutos del Palacio Apostólico, y es donde se encuentran los grandes jardines, el Borgo Laudato Si, que ha sido muy famoso porque el miércoles pasado celebró allí misa. Y entonces el Papa tiene unas vistas maravillosas, porque esa es la ventaja de Castel Gandolfo, que tiene unas vistas al lago Albano preciosas, un lago con formado sobre un cráter volcánico, absolutamente con un color azul increíble. Fernando, fíjate, por cuestiones de seguridad, las habitaciones donde está descansando León XIV, lamentablemente, no miran al lago. O sea, ve
pobre
a los
hombre.
Jardines, pero no ve al lago. O sea, que
no puede estar en el Palacio Apostólico. Las vistas no son al lago. Oye, vamos a ver, lo del descanso es un poco relativo, porque lo hemos visto recibir esta semana a Zelensky en Castel Gandolfo. Este papa es tan discreto que no sabemos de sus horarios, pero lo de las vacaciones es muy relativo. Si además, como se ha contado, está trabajando la primera encíclica.
Sí, sin duda. Fue una visita, la de Zelensky, además bastante importante, y hay que decir que bueno, pues de gran interés, porque hizo que se desplazara Zelensky a Castel Gandolfo ese mismo miércoles por la mañana. No olvidemos que había celebrado, aunque fue privada para los trabajadores de los jardines, la primera misa por el cuidado de la creación a primera hora de la mañana. Y luego, pues sí, una visita importante, porque fíjate, ahí se volvió a poner sobre la mesa, Fernando, esa oferta del Vaticano de convertirse en escenario de un posible encuentro internacional hablar de la paz, ¿no? Y para poder estudiar la viabilidad del fin de la guerra. Eso es un deseo que ya tenía el Papa Francisco, que se lo ha renovado León XIV, y que a Zelensky le ha encantado, aunque dice que el único único que se opone a que el Vaticano actúe como intermediario es el presidente ruso Putin.
La primera encíclica de un papa es muy importante. Hay quien la considera, o se suele considerar como un texto programático. ¿Qué sabemos de esta primera encíclica que prepara León XIV?
Bueno, sabemos realmente poco o ya nada, porque hemos, de hecho, esta semana he estado intentando con algunos de su círculo cercano preguntar y no saben. Es muy probable, o sea, podría ser que fuera en torno a alguno de sus temas centrales, de los que ya hemos estado escuchando, la unidad, que no solamente es un tema central en casi todos sus discursos, sino que forma parte de su propio lema pontificio. Quizás, Fernando, no se podría descartar que a lo mejor continúe algo que en su cabeza tenía Francisco. No olvidemos que Francisco hizo lo mismo. El primer gran documento importante
no fue encíclica.
Francisco fue Lumen Dei.
Sí.
Y que fue apuntado por Benedicto XVI.
Sí, fue encíclica. El que se quedó pendiente de Benedicto XVI.
Hay algunos que dicen que se quedó pendiente un escrito importante de Francisco sobre los inmigrantes. No se sabe si podría ser o no. Ya. Es el tema de la primera encíclica. Lo que sí sabemos, porque de hecho tampoco tenemos constancia de que sea que vaya a ser una encíclica o a lo mejor pueda ser una carta pastoral. Claro. Lo que sí es prácticamente seguro es que León XIV sí que está trabajando en este primer documento de su pontificado importante, a la vez, por supuesto, Fernando, que perfilando, se supone, lógicamente, el equipo más directo con el que querrá trabajar.
Bueno, pues esto que nos cuentas confirma la gran discreción de este papa. Es decir, está trabajando en el texto, decías, no se sabe prácticamente nada. Tú, si no has conseguido tú saber algo, es que no se sabe nada en ningún sitio. O sea, que se confirma, digamos, la gran discreción del Papa León XIV. Gracias, Eva.
A ti, Fernando, un fuerte abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Educado entre dos mundos, el espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el guerrero.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
6:53, 5:53 en Canarias. El tiempo de verano es un tiempo de lectura, lectura de largas novelas, lectura incluso de algo de ensayo, si tenemos ganas, claro. Diego Arrocho es pensador, filósofo, colaborador de esta casa y ha escrito un interesante artículo en el que defiende las lecturas de piscina. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Bien. Con mucha curiosidad por saber esto de la lectura de piscina. Vamos a ver si primero definimos. ¿Qué entiendes tú por una lectura de piscina? ¿No te llevas a Kant tú a la piscina o sí?
Bueno, yo intento no llevarme a Kant porque ya me toca leerlo todo el año. Intento a la piscina, intento llevarme las lecturas que no tengo tiempo.
Hombre, la crítica de razón pura puede servir para ponerlo debajo de la cabeza y tomar el sol mejor, quizá. Bueno, no sé si es irreverente esto.
No, pero seguro. Yo tengo una amiga que se la llevó a Barbados y promete que se la leyó en la playa allí. Y esto es real. Y además es alguien responsable. Y, o sea, que sí, la creo, que no era una pose.
Bueno, pero es una amiga muy especial esta, claro.
Sí.
Bueno.
Pero En la piscina no, en la piscina supongo que nos atrevemos a leer las cosas que no leeríamos normalmente.
Sí.
El régimen de atención que nos requiere es distinto, porque es muy probable que pueda haber niños haciendo ruido si no es una piscina privada. Son libros, además, que tienen que aguantar un cierto desgaste material, porque no nos vamos a llevar un libro muy bueno para mezclarlo con el protector solar, el cloro y las briznas de hierba, ¿no?, que se van a acabar colando. Entonces yo creo que es casi un género literario, ¿no?, la lectura de piscina.
Para ediciones de bolsillo, por ejemplo, baratas.
Claro, que no cueste tanto si se malogran.
Bueno, tú tienes una gran capacidad de concentración, pero ya decías tú que el problema es la atención, o sea, y ahora ya entramos en un terreno que no es tan... de broma, quiere decir que nos cuesta mucho trabajo prestar atención. Entonces, en la piscina de verano quizá la amenaza no es el niño que se tira a la piscina o que grita, los niños gritan mucho cuando están en la piscina, sino que estamos poco habituados a la atención, ¿no? ¿Tú das alguna recomendación para entrenar la atención?
Bueno, yo lo que intento personalmente es alejarme del móvil, casi una forma de régimen consciente, es decir, prohibirme tocar el móvil en las siguientes 2 horas, por ejemplo, a la piscina.
Ah, eso lo haces tú.
Sí, además contado, es decir, yo defiendo que hay que tener un reloj, a ser posible mecánico, que no tenga ni pila, y los hay muy baratos que se pueden también sumergir, y el poder ritualizar esa distancia con la tecnología y, por ejemplo, bajarte a la piscina sin móvil y simplemente provisto con un libro, te va a procurar necesariamente una atención distinta. Y además el verano también es un tiempo dado al paseo, a los espacios de silencio. Yo creo que cultivar espacios de silencio, y la lectura es un espacio de silencio, es uno de los instrumentos más sencillos para cuidar un poquitín el espíritu.
Ya, el silencio. Cuando tú dices cultivar espacio de silencio, es no hablar, o algo más. O sea, ¿qué entiendes por espacio de silencio?
Bueno, igual, reservar momentos a lo largo del día que no solo sean accidentales, que no sea simplemente el tiempo en el que vas a lo mejor andando hacia el metro, pero procurarte espacios donde sepas que no vas a hablar con otra persona que no seas tú mismo. Es decir, proteger ese espacio donde se cultive el monólogo interior, donde no estés sometido a estímulos contrarios o distintos, sino que nos reservemos pues momentos para hacernos las grandes preguntas que no pueden abandonarnos en la vida. Es que si no va a ser muy difícil que tomemos buenas decisiones.
Claro. Yo lo que pasa es que lo intento, y yo creo que muchos de los que nos escuchan también lo intentan. Me decía un compañero de trabajo que tenía una especie de orden del día donde ponía 15 minutos, leer 15 minutos. Se había puesto en el móvil una especie de llamada de atención. El problema es que cuando llega esa soledad o ese espacio de silencio, en realidad, más que un diálogo interior o un diálogo con uno mismo, es un diálogo con las obsesiones, ¿no? Empiezan a aparecer ideas recurrentes, ¿no? O lo más urgente que te has quedado sin hacer. O sea, vosotros los que pensáis estáis muy, muy acostumbrados a escucharos, pero los que no pensamos tenemos que combatir permanentemente pequeños pensamientos, por así decirlo. Decir, oye, pues es que me falta por poner la lavadora. No sé cómo voy a reservar tiempo para la cena o tengo que preparar la cena del fin de semana que viene. ¿Sabes? O sea, que lo del silencio a veces no es tan fácil, pero no porque nos resulte difícil dejar de hablar, sino porque escucharse a uno mismo requiere una disciplina a la que no estamos acostumbrados.
Sí, pero casi platónicamente, o sea, se me atrevería a decir que si Platón se ocupaba de cosas tan lejanas como las ideas eternas, y los ejemplos que tú me pones son como cuestiones muy, muy inmediatas que se hacen en el siguiente cuarto de hora, en el siguiente día.
Eso es.
Podríamos empezar a cultivar cosas un poquito a medio plazo, ¿no? Y yo creo que eso nos permite vivir de otra manera, y aunque no seamos como Platón y no seamos capaces de tener ese contacto con lo eterno de una manera tan inmediata, yo creo que sí tiene sentido hacernos preguntas de, oye, ¿dónde vamos a querer estar el año que viene? ¿Dónde vamos a querer que estén nuestros hijos dentro de 5 años? Y orientar las decisiones de la vida a ese medio-largo plazo, que por supuesto que es difícil y que ninguno estamos exentos de que se nos cuelen por el medio de otras cosas, pero creo que disciplinar la conciencia es algo que se puede hacer del mismo modo que disciplinamos pues el cuerpo, por ejemplo, a través de la dieta o el deporte.
Sí, sí. Bueno, pues en cualquier caso me quedo con esto de las dos horas inmóvil y de que la piscina puede ser un sitio, en el que conseguir más concentración que a lo mejor la mesa de trabajo porque tienes el móvil lejano. Gracias, Diego.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días.